Las perras de Pavlov, con Olga Ayuso. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself.
En 1964, el aeropuerto JFK de Nueva York fue testigo de una escena que pasaría a la historia, y no solo de la música. Había allí miles de jóvenes gritando y llorando. Habrán visto estas imágenes miles de veces en blanco y negro, porque esperaban la llegada de los Beatles, y cuando bajaron del avión, aquello fue el acabose. Este fenómeno se conoció como Beatlemanía y fue uno de los primeros ejemplos modernos de lo que se llamó entonces fanatismo en masa. Luego lo conocimos como fenómeno fan, y ahora es el fandom, y de este tema vamos a hablar. Y qué mejor que Rosalía. Ríos de tinta corren cada vez que mueve un dedo y colabora con ella hasta la Sinfónica de Londres. El fandom, que así se llama ahora, se dirige a muchos temas. Pueden ser libros, como la saga de Imperio o la de Harry Potter, por ejemplo. Pueden ser, que esto a mí me gustaba, lo de ver filas de gente en una librería esperando que saliera un libro, sobre todo de niños. Era precioso. Que pueden ser grupos de música, como U2 en sus tiempos, o los propios Beatles, o Elvis, por ejemplo, o ahora Rosalía, Bad Bunny, Taylor Swift, pongan lo que quieran. Pueden ser cómics, el fandom del cómic, el fandom es el conjunto de fans, que ya se lo hemos dicho, eso es tremendísimo, se lo aseguramos, está lleno de señores, y a veces un poco rancios, pero normalmente siempre lo asociamos con las mujeres, así que vamos a hablar de este tema, porque Irene Martín, además de ser psicóloga, es fan de, no sé de qué, pero es fan. Irene, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, Olga, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Desde luego, si algo me define, es ser fan de cosas, de multitud de ellas, además.
Claro.
Y me encanta que hayas empezado, además, hablando de esta imagen en el aeropuerto de Nueva York con los Beatles, porque creo que es una imagen muy potente que ilustra muy bien lo que es ser fan, ¿no?
Sí, sí, que la gente llorando histérica, y eso es una cosa maravillosa. Que además a mí me hace gracia porque es como que ahora se lleva mucho lo de tirar por tierra los gustos de los demás. Y esta gente pava, y esta porque llora, y porque me gusta, déjame.
Totalmente,
¿sabes?
Totalmente. Además, justo has dicho una cosa, ¿no? Como de que ser fan se asocia mucho a ser mujer.
Sí.
Y fíjate que creo que es un componente importante, ¿no? De que hay como cierto estigma y cierta ridiculización de las cosas que nos gustan a las mujeres, ¿no?
Sí.
Y de cómo expresamos que nos gusten esas cosas.
Exactamente, sí. Sí, sí, esto que no te voy a decir nada, ni te voy a rebatir, ni nada, porque esto es una realidad, ¿sabes? Además, yo he dicho la frase esa, que la he dicho con intención de la gente llorando ahí toda histérica, porque es una cosa que se nos dice mucho a nosotras.
Sí,
ay, es que
totalmente.
Son las fans histéricas. Y tú dices, bueno, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Métete en un debate sobre cómic en internet con estos señores, porque hay un Spiderman negro. Que luego
totalmente,
son lo mejor,
o sea,
de lo mejor.
La intensidad con la que se vive es la misma, ¿no? Pero por alguna razón, la que somos histéricas somos nosotras.
Exacto, sí, pasa. Bueno, ¿de qué eres fan, por cierto? Así por entrar en materia.
Pues yo soy fan, como te decía, de multitud de cosas. O sea, desde que soy muy pequeña, además, pues he sido fan de distintos grupos de música. One Direction en mi adolescencia, yo era la Directioner más aférrima, de Taylor Swift, por supuesto. En estos últimos años como que también me he aficionado bastante al mundo de Marvel, pues Harry Potter cuando era pequeña también, un poco de todo, la verdad.
Sí, sí, eso te iba a decir yo, digo, a ti te pillo toda esa
época. Me he movido en todo.
Claro, yo no tenía edad para ser fan de los Beatles, me refiero cuando estaban los Beatles vivos y estas cosas, ni de Elvis, pero entendía perfectamente el... Lo entiendo perfectamente. Vamos, es que sale Elvis en una pantalla y dice, por Dios, este señor, qué bien baila, qué todo, maravilloso, ¿sabes? Así que, ¿qué es ser fan?
Pues fíjate, cuando estaba preparando el tema, como que dije, madre mía, en qué marrón me he metido para definir qué es ser fan realmente,
claro,
¿no? Porque es una cosa que incluye pues un montón de experiencias distintas y que es difícil operativizarlo, ¿no? Pero bueno, más o menos lo que he intentado hacer es que al final ser fan no deja de ser una etiqueta más, ¿no? Que se usa pues para englobar una serie de conductas. Y en este caso, pues así poniéndome un poco técnica, ¿no? Podríamos decir que ser fan es un patrón conductual en el que se incluyen pues conductas de aproximación a esa figura mediática de la que somos fans, ¿no? Pues la figura mediática entendiendo que puede ser una celebridad o puede ser un personaje ficticio,
Sí, sí.
puede ser fan de un montón de cosas, ¿no?
Que puede ser Lobezno
Y
o
totalmente,
Rosalía,
puede ser
claro.
Lobezno o Rosalía,
Sí.
100%. Y claro,
Exacto.
esa figura mediática, ¿no? Como que a través de nuestra historia de aprendizaje, pues ha adquirido un valor apetitivo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos ha molado. Entonces, claro, ser fan requiere, implica una serie de comportamientos que nos intentan acercar a esa cosa de la que somos fan y mantener, pues, contacto con eso, ¿no? Que esto puede tener un montón de morfologías distintas, ¿no? Pues puede ser escuchar la música nueva de Rosalía, puede ser leer las entrevistas de Chris Evans, ir a
Sí.
conciertos de Lady Gaga, ver las últimas películas de Marvel, ¿no? Puede ser un montón, ¿no? Entonces,
Exactamente, tengo que gastarse 500 nabos en una entrada de Taylor Swift y hacer cola virtual durante toda la noche.
totalmente. Uf,
Claro.
ya ves. Totalmente, ¿no? Entonces, la morfología de estas respuestas es muy distinta y depende además mucho de lo que tú seas fan, porque claro, es que no es lo mismo tampoco ser fan del Atlético de Madrid que de Taylor Swift, ¿no? Vale, pues a
Claro,
lo
es que
mejor
a mí me
vas.
hace gracia porque no se habla de que son fans de el Atleti.
Uy,
Son
pues pero lo son.
seguidores, claro.
Lo son totalmente, claro. O
Claro.
sea, el fútbol es un fandom más.
Total. Claro,
Lo que
me
pasa es que,
encanta
claro.
que lo digas porque parece que es que parece siempre esto, ¿no? De que somos las mujeres histéricas las que que además me molesta mucho, Irene, porque se te ve como si fueras una subhumana. ¿Sabes? O sea, como que tú, lo tuyo no tiene importancia.
Total,
¿Sabes? O sea, lo tuyo
total.
en general. Lo tuyo, toda cosa que tú hagas siendo mujer no va a tener ninguna importancia en general. Ni lo que te gusta, ni lo que escribas, ni lo que pintes, ni lo que nada, ¿sabes? O sea,
Sí,
claro.
totalmente. O sea, ahí vemos, pues claro, ese componente de
Claro.
especialización de género
Pero.
y del patriarcado que llega hasta aquí, desde luego,
Exactamente,
vamos.
pero seguir un partido, o sea, seguir un equipo de fútbol es ser fiel y se reviste todo de unas características que épicas, ¿sabes?
Totalmente, o sea, es eso, que la manera de ser fan es un poco diferente, porque vale, pues no es lo mismo ir a un partido de fútbol que a lo mejor ir a un concierto, pero en realidad esa función que está cumpliendo ese comportamiento es la misma, es acercarte a eso que te gusta a ti.
Exacto, sí. Y además
Entonces.
en el fútbol, más porque tienes que elegir. ¿Sabes? Porque fan de grupos puede ser fan de 500 grupos.
De muchos,
Claro,
sí,
pero de
pero
fútbol, claro.
de un equipo de fútbol es, vamos, casi como una religión, tienes que
Exactamente.
ser de ese equipo y ya está.
Exacto. Tienes que ser de ese equipo, ya está, y enfadarte y considerar deslealtades que le contraten en otro equipo y todas estas cosas. También estaba yo pensando cuando decía, digo, ay, es que lo del fútbol parece como épica, pero es verdad que es que todo lo que hacen los señores está revestido de cierta épica también.
Totalmente, sí, porque es verdad que socialmente está asociado pues a eso, como algo mucho más adecuado, ¿no? Es como, vale, pues te emocionas por un partido de fútbol, está bien visto, está
Claro.
bien, ¿no? ¿Quién no recuerda pues las lágrimas que hubo cuando España ganó el Mundial en 2010, ¿no?
Sí.
Pero claro, luego sacan la típica imagen de las chicas llorando antes de entrar al concierto de Taylor Swift y gritando y
Claro.
no, es que eso se ve como histeria.
Claro, y yo he visto a tía Rones llorar porque ha perdido su equipo, ¿sabes? Y entonces tú dices, ah, pero cuando tú lloras es pobre muchacho, ha perdido su equipo, ¿qué sentido es? Y encima llora, maravilla, o un hombre llorando, bravo, bravo, y cuando una mujer llora ella está histérica. O sea, estas cosas. Que hay impactos positivos en, o sea, ser fan, por lo pronto, además me hace gracia porque hay. Ahora hay ya nomenclaturas, ¿vale? O sea, por ejemplo, los de One Direction que has dicho tú, que claro, yo no los manejé, en mi época era New Kids on the Block y esta gente,
Claro.
pero los fans de Taylor Swift soy
Son
Swiftie.
los Swifties.
Claro.
Eso es. Y los de One Direction le damos las direcciones.
Claro. Pero, o
Sí,
sea, es como una cosa
totalmente
de
ahí.
pertenencia también a un grupo.
100%. Claro, y fíjate que esa es para mí una de las posibilidades de impacto más positivo que puede tener ser parte de una comunidad fan, ¿no? Porque los seres humanos, si somos algo, somos seres sociales y necesitamos pertenecer a grupos, relacionarnos con otras personas, tener sensación de comunidad, ¿no? Y eso los fandoms pues te lo pueden dar. Y además ya formas parte de un grupo en el que, claro, tienes algo en común con el resto de personas, ¿no? Que es esa cosa que os gusta y de la que sois fans.
Exacto.
Y de ahí pueden llegar a generarse relaciones que luego van más allá de ser fan, ¿no? Y que son, pues eso, relaciones de amistad más profundas y más basadas en interacciones reales,
Sí.
jo, que son muy positivas, que es que pueden ayudar mucho.
Sí. No, no todas las relaciones, siempre que sean buenas relaciones, estaba pensando, son maravillosas. Con lo cual, da igual que conozcas a alguien en la cola de. Yo tengo un amigo que conoció a un chaval en la cola de un concierto de Springsteen y, como es fan de Springsteen, ha ido a todos los conciertos de Springsteen, habido y por haber. Y entonces se iba encontrando con este muchacho ya todo el rato. Y entonces quedaron y ahora son amiguísimos. Y me parece
Claro,
una cosa fantástica,
qué
¿sabes?
guay. Justo, pues
¿Sabes?
mira, es un ejemplo perfecto de esto, ¿no?
Sí, es maravilloso. Pero también hay cosas, o sea, estaba yo pensando en las cosas positivas que hay, puede haber un impacto positivo en el bienestar psicológico. Y yo creo también ahora que esto está potenciado por las redes, porque aunque sepamos que las redes de nuestros
Totalmente.
cantantes, salvo la de Pedro Pascal, que yo estoy completamente convencida de que la lleva él, ¿vale?
Bueno, me encanta. Es que es el mejor Pedro Pascal.
Exactamente, es que yo estoy convencida de que la lleva él por la cosa que pone, porque
Sí, por lo
nadie.
que pone.
Sí, porque nadie con una esto de imagen, o sea, hubiera dejado que hubiera puesto ciertas cosas, ¿sabes?
Sí,
Entonces,
sí.
por eso digo, estoy convencida de que las lleva él, pero el resto sabemos que las llevan sus equipos, las redes sociales, pero nos dan como que parece que están hablando con nosotros.
Claro, totalmente. Y creo que es importantísimo para hablar de ser fan, hablar también del término relación parasocial, ¿no? Que es
Sí.
este término que definieron el psicólogo Donald Horton y el sociólogo Richard Wolff en 1956,
Sí.
que hablaba de esta relación social que generamos con figuras mediáticas que realmente no conocemos. Pero que sentimos como si fuesen pues amigos nuestros, ¿no? Un poco lo que tú decías de, claro, al final a través de redes y a través de en los productos culturales que tenemos de estas personas, sentimos que son nuestros amigos, ¿no? Es un poco como esa idea que tenemos las Swifties de Taylor Swift, mi amiga más personal, ¿no? Y es como en realidad no las conocemos de nada. Esta
Exacto.
relación unilateral es que es muy interesante porque fíjate que es una relación social en la que no hay un intercambio de reforzadores como podría haber en otras relaciones, ¿no? Pues
Claro.
una relación de amistad, yo no puedo llamar a Taylor Swift e irme a tomar un café con ella, ni ella tampoco me puede llamar a mí, pero
Exacto.
yo sí que puedo acceder a ciertos reforzadores por ser su fan, ¿no?
Claro.
Entonces, en este sentido es una relación muy, muy interesante porque no me requiere tanto esfuerzo como otras relaciones sociales, pues yo no tengo que cuidar a Taylor Swift como cuido a mis amistades, ni a mi familia, ni a mi pareja, pero sí que estoy recibiendo aún así pues muchas cosas guays de tener esta relación con ella.
Exacto, sí, porque además sí que es verdad que no hay intercambio de reforzadores, pero una parte sí que recibe. Bueno, yo creo que las dos partes reciben un cierto refuerzo.
Claro,
Me he
lo que
sentido
pasa
una
que
gana dinero porque tiene
claro.
muchos fans
Eso es.
y los otros dicen, ay, qué bonita canción, qué maravilla, ¿sabes?
Eso es, eso es. Claro, pero
Pero no
es un
son
intercambio
refuerzos
distinto.
exactamente eso. No
Sí.
es un intercambio de te voy a contar mis penas, voy a tomar café y estas cosas. Pero con Taylor Swift yo creo que pasa también porque como se supone que habla de su vida en las canciones y esas cosas,
Eso es.
la gente se siente como más
Muy identificada.
identificada
Que esta es
también.
otra de las partes como positivas, ¿no? Que puede tener ese bienestar psicológico, el hecho de que también nos ayuda a construir nuestra identidad muchas veces
Sí.
ser fan. Tenemos estos modelos y estos referentes y eso puede ser bueno, ¿no? Pero un poco también
Exacto.
por el impacto negativo que empezabas a comentar justo con estas relaciones parasociales, cuidado porque puede ser un poco meternos en terreno pantanoso a veces, ¿no? De decir,
Claro.
vale, ya me creo que esta persona es mi fan y ya empiezo a exigirle, o sea, mi fan no, mi amiga, ¿no? Y ya empiezo a exigirle cosas
Sí.
cuando realmente tú como su fan hay cosas que no le puedes exigir a estas personas, que por
Exacto.
mucho que sean famosos, ¿no? No dejan de ser pues, seres humanos.
Y hay gente que lo ha hablado súper bien en sus redes sociales. Estaba pensando en Roy Galán, que Roy Galán tiene un montón de seguidores, escribe y es maravilloso, pero cada vez que pone alguna opinión, que es la suya, Dios mío, qué decepción, ya no te sigo, me has decepcionado. Y él dice, cariño, que yo no vivo de Instagram, que me deje.
Claro.
O sea, que no te conozco, que no te debo tener una opinión acorde. Y él reflexiona
igual
mucho sobre esto, ¿sabes? Porque, bueno, y recordamos el caso de Jodie Foster, que intentó asesinarla a un fan, porque no le hacía caso, ¿sabes? O sea, que hay cosas a veces
claro,
que...
Claro, puede llegar a extremos complicados.
Exacto.
Desde luego.
Sí, pero yo supongo que a esos extremos, o sea, esto, ya que hemos hablado del impacto positivo en el bienestar psicológico, podemos hablar del impacto negativo, pero yo creo que a lo mejor este impacto negativo viene cuando otras patas fallan, pienso, o no, tiene por qué.
Claro, a veces lo que nos pasa es que precisamente, como comentaba antes, ¿no?, que estas relaciones parasociales pues pueden ser sencillas, por así decirlo. Nos enfocamos mucho en ellas y desatendemos cosas del contexto, ¿no? Y podemos meternos un poco pues en ensoñaciones y en imaginar y en entrar todo el rato en contacto como con esta cosa de las que somos fans y aislarnos de nuestro alrededor y escapar de cosas que nos están pasando que igual necesitan nuestra atención, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que tenemos que medir y tener cuidado.
Exacto, sí, porque, bueno, también te digo que hay veces... que esto lo he visto yo y lo he visto sobre todo mucho en muchachos, en hombres, y yo pienso que es porque a las mujeres se nos ha enseñado a ocuparnos de las necesidades ajenas y siempre a ocuparnos de todo en esta vida, que cuando un tío coge una afición, por ejemplo, y estamos hablando de aficiones, no de ser fan, tal... es como, me gusta el cine, me vuelvo experto en cine. O sea, mi experiencia es que nosotras picoteamos más, ¿sabes? De me gusta el cine, pero también los libros, pero también no sé qué, pero también no sé cuánto y tal, ¿sabes? O sea, que,
sí, como que
se corre
un poco...
el riesgo, es verdad, de la obsesión también si te pilla...
Claro, y desde luego necesitamos más cosas aparte de ser fans para estar bien, ¿no?
Sí.
O sea, necesitamos cultivar también relaciones... Y comunidad en otros contextos y centrarnos en más cosas más allá de solo lo que nos gusta, ¿no? Y solo pues esas cosas de las que somos fans.
Exacto. Que estaba yo pensando. ¿Lo usáis en consulta?
Pues mira, yo particularmente mucho. Es
Ay,
una
fíjate.
es una cosa que a mí me gusta mucho porque para mí es una manera de fortalecer primero el vínculo terapéutico, ¿no? Cuando encuentro que mi consultante pues también es fan de algo que yo soy fan. Es una información que puedo dar y que puedo compartir y que siento que me hace más humana
Sí.
para mi consultante y que tampoco es una información súper privada de mí, que yo estoy encantada de compartir y que no repercute negativamente en el proceso terapéutico, sino que al revés, siento que afianza, ¿no?, como esa alianza terapéutica. Y
Sí.
que muchas veces cuando estamos como evaluando, ¿no?, pues nos centramos mucho en esas cosas que no funcionan bien, que tenemos que justo ver cómo cambiar en el proceso terapéutico, pero es muy interesante también ver las cosas en las que nos podemos apoyar, ¿no?, de cara a
Sí.
hacer la intervención. Es decir, qué cosas le gustan a esa persona que me puedan servir un poco de ilusión, de
Claro.
motivación, o sea,
Para que se
ser fan al
abra y para
final...
que confíe y para que haya aquí una alianza terapéutica en condiciones, claro.
Eso es, y no solo eso, sino también incluso para llevar a cabo intervenciones, ¿no? Porque fíjate que ser fan es una variable disposicional que podemos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra intervención porque afecta al valor de algunos reforzadores, ¿no?
Claro.
Y de que tú te puedas poner como a hacer esas cosas o esas pautas, ¿no? O sea, podemos utilizarlas para establecer motivación en el consultante.
Sí, es que estaba yo pensando que es verdad este difícil equilibrio que tenéis vosotras,
Sí.
¿sabes? Como psicólogas, claro, no se puede contar mucha parte de la vida personal, porque no, primero que no es el contexto
Claro,
adecuado ni nada,
desde luego.
¿vale? Y pero también tampoco quieres ser el médico al que me pasa doctor, que voy yo, y te digo, me duele el cuello, pues esto es esto, esto es lo otro, porque realmente es que eso no es un tratamiento psicológico, o sea, eso no es una terapia. Pero los que estamos al otro lado tampoco os podemos ver súper lejanos y fríos, claro, porque entonces no se confía ni nada, claro.
Claro, esto es todo el tema como de las autorrevelaciones, ¿no? Y medir un poco, pues, para qué vamos a revelar información nuestra, ¿no? Y yo creo que en este sentido, justo como hablar de este tipo de cosas, sobre todo si es la consultante la que lo saca, ¿no? Y yo le pregunto, oye, pues, ¿qué te gusta hacer en tu voz? Y me dice, ah, pues mira, me gusta la música y me gusta mucho Taylor Swift. Y digo, ay, pues a mí también, ¿no?
Ah, claro.
Es una manera, pues justo como de dar esa información y de que yo parezca más cercana y además, pues oye, decir, es que compartimos esto.
Sí, yo iba a preguntar qué le veis a Taylor Swift. Era como, ¿qué le veis a Taylor Swift? De verdad, porque yo lo he intentado y digo, pues mira, esta muchacha no me dice nada, pero tengo un montón de gente súper fan de Taylor Swift y estas cosas. Me hace gracia porque sí que es verdad que yo no sé si, que era una cosa que te iba a comentar, porque si no, nos vamos a poner a hablar de Taylor Swift ahora, pero... Que el fenómeno fan es lo que yo te decía, que lo que es soy fan de se ve como algo negativo. Te voy a poner un ejemplo que Eduardo Segura, que es un estudioso de Tolkien, filólogo, etcétera, etcétera, profesor universitario y tal, algunos colegas suyos le decían, no, no, si yo soy fan de Tolkien. Y él decía, no, yo no soy fan de Tolkien. Dice, yo no diría soy fan de Shakespeare, ¿sabes? Porque, claro, Tolkien, como escribe novela fantástica, parece que puede ser fan. Porque es menor, ¿sabes? Shakespeare
porque,
no.
¿Por qué se considera como menor,
como,
ser fan?
No, se puede decir, por ejemplo, que se puede ser fan de Tolkien, porque como es literatura fantástica, la literatura fantástica no importa, ¿sabes? Así como en los círculos académicos. Y me hizo gracia eso, porque digo, es verdad que si decimos soy fan de un escritor, parece que el escritor es menor,
sí,
¿sabes?
Totalmente. O sea, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes, ¿no? Un poco esta visión que hay de ser fan, que está muy asociada pues, a la feminidad, por un lado, y por otro lado, pues esa expresión un poco desmedida, ¿no? A ojos de la sociedad, de estas emociones, de pues eso, de emoción, de nervios, de también de alegría, ¿no? De cuando interactúas con este tipo de cosas. Parece que está como muy asociado a devaluar el trabajo artístico de pues, escritores, de artistas en general.
Sí.
Pero, joder, que ser fan es algo bueno, que todos somos fans de un montón de cosas, aunque lo queramos llamar de otra manera, ¿no? Que al final es que no deja de ser la etiqueta que está pues asociada a esto y que tiene como este estigma,
Sí.
pero que en realidad es lo que decíamos antes. Da igual cómo lo llames, estás haciendo lo mismo.
Claro, yo tengo un amigo que no dice que es fan de Muse, por ejemplo, pero se va a todos los conciertos.
Por ejemplo,
digo, pues,
¿no?
Cari, un poco fan si eres, ¿sabes? O sea,
claro.
Estas cosas. Pero esto se circunscribe exactamente al fenómeno fan gay, por ejemplo, ¿no? Y a el fenómeno fan de las mujeres. Y entonces, pero me ha gustado mucho lo que has dicho de esto de la sociedad, que la sociedad dice que... yo no sé si pretendemos ser todos como palos, ¿sabes? No puedes llorar, no puedes expresar ningún sentimiento, pero luego llorar está bien, hay que expresar los sentimientos, porque si no explota, coño, aclárate.
Claro, sí, es verdad que tenemos además unas contradicciones a nivel social con respecto a esto, pero en general todavía nos cuesta mucho expresar las emociones. Ya poco a poco vamos ahí... pues eso, normalizando un poco más, ¿no? Pues con estos mensajes que comentabas de, bueno, llorar está bien, tal.
Sí.
Pero todavía nos cuesta mucho. Y sobre todo a determinados sectores que les cuesta más, pero porque también ya no es solo lo que se nos diga, sino también lo que pasa cuando expresamos estas emociones, ¿no? Si se nos castiga sistemáticamente, pues claro que nos va a dar vergüenza o vamos a dejar de hacerlo.
Exacto. Sí, esto es como cuando tú estás hablando maravillosamente de algo que te gusta mucho con mucha emoción y de pronto te paras y dices, ay, perdón, porque antes te han dicho que lo tuyo no tiene importancia y entonces pues
Totalmente.
te paras y esas cosas. Sí que es así de curioso. Que me hace mucha gracia porque estoy descubriendo cosas que no sabía antes. Ah, otra cosa, cuestión que siempre hablamos de la dopamina. Por Dios, no todo es dopamina, ¿vale? Pero que hay gente que asocia el fenómeno fan a... ¡Ay, es que libero dopamina!
Sí. Bueno, esto es un gran melón, ¿no?
¿Verdad?
O sea, claro, yo en esa parte, yo no soy neuropsicóloga, y no soy neurocientífica, entonces a mí eso me baila bastante, la verdad.
Sí.
No lo controlo. Pero sí que es verdad que al final caemos un poco con estas explicaciones en ser muy simplistas, ¿no?
Sí.
O sea, no podemos reducirlo todo a, no, es que libero dopamina y ya está. Vale, pues
claro.
Eso puede estar pasando.
Sí.
Sí, pero ¿qué más cosas están pasando, no? ¿Qué más cosas están explicando que tú te comportes de esta manera? Pues ¿por qué tú eres fan de esto? Claro, aquí yo la explicación que da también es muy general porque tendríamos que analizar mucho pues por qué a cada persona le gusta este tipo de contenido y este tipo de
Claro.
arte. Y claro, pues que hay un montón de cosas que analizar para poder explicar eso. No nos podemos quedar solo con...
Ay, es que
pues,
libero
sí,
dopamina, exactamente. Claro, por eso
claro.
lo decía, digo, para que la gente se vaya un poco abandonando
Claro,
de
están
esto
pasando
de la
muchas más cosas.
dopamina.
Aparte
Sí.
de la dopamina pasan muchas más cosas, desde luego.
Claro, y además es que a mí me hace gracia una frase de Ramón Nogueras, burro como es Ramón Nogueras siempre, que dice, todo libera dopamina, hacerse una paja también. Y tú dices, pues también es verdad, ¿sabes? O
Pues
sea,
también es verdad.
claro, o sea, toda actividad placentera, decía él, todo leer libera
Claro.
dopamina, yo qué sé, estas cosas que nos gustan,
Total.
una exposición libera dopamina, todo libera dopamina. Y yo
Sí.
me hacía gracia porque digo, hijo, gráfico como siempre, pero...
Pero explicativo, desde
Pero
luego.
explicativo, desde luego, exactamente, ¿sabes? Entonces, me parece pertinente decirlo, porque es que es verdad que todo lo achacamos a, ay, es que soy fan de Lobez, ¿no? Porque libero dopamina, ¿y por qué no eres fan de Kitty Pryde? Yo qué sé, ¿sabes?
Total,
Que yo soy fan de Kitty
total.
Pryde, pero igual,
Sí.
¿sabes? O sea, o en cómics, por ejemplo, yo digo soy de Marvel, no de DC. ¿Sabes? Pues porque no leí tanto DC cuando era chica, por
Claro.
mucho que me metiera Batman en vena, ¿vale?
Claro. Pues es que eso es una cuestión de esa historia de aprendizaje, de que tú a lo mejor tuviste más acceso a ese tipo de cómics o las
Sí.
historias de Marvel pues resonaban más contigo. Es que habría que explorar
Habría,
mucho, ¿no? O sea, no
exactamente. O
podemos
era lo que había en
resumirlo
el
solo...
kiosco y lo que empecé a leer, le cogí cariño a los personajes y
Claro.
pa'lante, viva. O sea,
Y
yo qué sé.
pa'lante.
Claro, o sea, yo creo que es eso. Así que... Esto es maravilloso. Irene Martín, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Olga. Un placer.
Love me.